Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. El maestro Yoda no podía tener más razón, y es que esta semana cumplimos nuestro séptimo programa. 7 programas en el que desde el momento uno sabíamos que no queríamos intentarlo, sino hacerlo. Y aquí seguimos, preparando cada semana un espacio que también es vuestro, de nuestros oyentes, y en el que esperamos estar cubriendo todas vuestras expectativas. Hoy es un día en el que queremos homenajear a las mujeres jugadoras y, en especial, a todas las que se atreven a dar un golpe sobre la mesa en este campo en el que hasta hace unos años había una presencia masculina mucho más elevada con respecto a la femenina. Estos días se ha hablado mucho de grandes mujeres de la historia, pero ¿qué hay de las grandes mujeres del videojuego? Emirin, la que fuera directora de proyectos como World of Illusion para Sega Mega Drive allá en 1992, Jade Raymond, figura clave del nacimiento del primer Assassin's Creed, o Yoko Shimomura, productora de la banda sonora de Kingdom Hearts, entre otros, son solo 3 de los nombres de las muchas mujeres cuya profesión está relacionada directamente con los videojuegos. Por otro lado, porque en Bugueados creemos en la lucha por la igualdad de género, nos parece necesario dar las gracias también a todos los hombres que ayudan a que en nuestra sociedad, no solo en el campo videojueguil, la figura de la mujer esté cada día más presente y se le dé el valor que sin lugar a dudas merece. ¿Quién dijo que éramos el sexo débil? David Nieto nos hablará también de su periplo por el Salón del Cómic y el Manga de Castilla y León. David, Fer, David Nieto, Edu, Jesús, Marina Corredor, DJ Luis y yo, Marina Díez, os invitamos una semana más a Bugueados, vuestro rinconcito independiente en un mar de periodismo conformista en el que no faltan las críticas, el buen humor y, lo más importante, el periodismo de personas. Comienza Bugueados.
Bugueados. En estos últimos 7 días, como ya sabéis, las semanas de Bugueados van de martes a martes, nuestros queridos desarrolladores independientes han ocupado varias portadas y titulares en los distintos medios. Para empezar, el exitoso Shovel Knight anuncia su lanzamiento en el mes de abril para Xbox One. Esta versión traerá como invitados a personajes de Battletoads, saga por la que más de uno sueña todavía con una nueva entrega. Con este anuncio, Shovel Knight termina por llegar a todas las plataformas de la actual generación de consolas y, por supuesto, PC. El pasado miércoles también celebramos la llegada a las plataformas PlayStation de Olioli 2, que ha tenido una cálida acogida en su seno.
Es decir, sus senos son enormes. Bueno.
Además, el para ya muchos conocidos como el juego más bonito de 2015.
¡Es tan blandito que me quiero morir!
Ori and the Blind Forest ha sido un éxito en la crítica de todo el mundo. De momento está anunciado para PC y Xbox One y saldrá a la venta el 11 de marzo. Y para terminar, el polémico Hotline Miami 2 tampoco se ha querido perder una buena acogida por parte de la crítica. También será a la venta el 11 de marzo.
Pues estamos enterrados entre los indies, ¿no? Además, todos retro, todos con ese pixel art tan precioso. Más Ori and the Blind Forest, que recoge un poco el testigo de Rayman Origins y Rayman Legends, ¿no?
Enterrados, pero en el buen sentido.
Y todos next gen. Yo, cada día no sé, me pregunto más qué sentido, o sea, muy bien por los indies y todo eso, ¿no? Pero no sé, cada día me pregunto más qué sentido tiene una generación en la que parece que los grandes lanzamientos están basados en indies.
Bueno, es que al final los costes de desarrollo, los tiempos de desarrollo se alargan y hay que llenar el hueco. Y si no lo hacen los indies, ¿quién lo hace?
las remasterizaciones.
Bueno, también, que acaba de salir la de DMC, ¿no? Aún así, Edu, tú que eres muy de Pixel, ¿cómo ves esto?
Yo lo veo bien, creo, no sé. En verdad, bueno, Hotline Miami han dicho que salía el 11, pero creo que sale ahora mismo. O sea, está saliendo a la venta. Sí. Pero con respecto al tema de la parte artístico, yo me conformo con eso. Entiendo que de la gente que lo utiliza, muchos lo harán en gran medida porque está de moda y otros porque no les queda otra. Pero bueno, no sé, a mí me parece bien.
Bueno, yo iba a añadir que a mí Ori and the Blind Forest me tiene cautivado desde que lo presentaron, creo que fue en el E3, y la verdad es que lo estoy esperando con muchas ganas. He intentado no enterarme de casi nada para llegar sin saber nada del proyecto, pero vamos, a mí ese rollo de textura pintada ahí, súper arty, me gusta mucho y quizás es de lo que más estoy esperando de Xbox.
Lo curioso de este desarrollo es que no son un estudio tradicional, sino que han trabajado todos a distancia. Es un equipo de desarrolladores internacionales. Entonces es muy curioso, ¿no, Jesús? Ya es difícil coordinarse en un estudio como el vuestro. Me imagino que a distancia tiene que ser una locura.
No quiero pensar cómo lo harán, debe ser súper complicado. Es trabajar a distancia siempre es muy complicado, además porque estás dependiendo muchas veces. Si trabajas en equipo de cosas que te aportan los demás, te quedas parado. Siempre al final intentas modularizar en tareas que no bloqueen, pero es imposible, así que tiene mucho mérito. Han tenido suerte ahí de que los han apadrinado con razón. Y nada, a ver si, vamos, si es tan bueno como dicen, yo desde luego chapó.
Yo lo estuve probando la semana pasada y dije, ole vuestros cojones.
Pues sí. Me das mucha envidia, ¿eh?
Tú que lo has probado, ¿cómo es jugablemente?
Es un Metroidvania, es decir, desde los enemigos, típicas babosas de cualquier Metroid que aparecen en las primeras escenas.
Fantástico.
Mío, yo no quiero saber, yo desconecto.
Desconectas ya, Jesús. Y sobre todo difícil. La verdad es que echaba de menos algo dificilillo en cuestión de indie porque...
¿Tiene cooperativo?
No, desafortunadamente... Bueno, desafortunadamente no. Es decir, es una experiencia individual.
Me parece un fallo.
¿Pero por qué? Porque tiene que tener cooperativo.
No, porque no sé, no entiendo un plataforma sin, o sea, un Metroidvania, como lo quieras llamar, sin.
Es que sí que tiene ese componente de plataformas, pero se ha vendido como un plataformas, pero yo creo que es más Metroidvania que plataformas.
Pues o sea, eso ya me lo has vendido a mí.
Porque además el árbol de habilidades, la forma que tiene de.
¿Tiene árbol de habilidades?
Tiene árbol de habilidades también.
Ahora dime que hay minimapa.
Hay minimapa también.
Hay minimapa.
Y además precioso.
Ya sabemos qué juego va a comprar David Nieto por el minimapa. La verdad es que Ori está interesante. Además, quiero recordar que dijeron que tenía influencias de Estudio Ghibli. Que ya sabéis que yo soy una super fan de Estudio Ghibli. Lo digo en cada programa, como nuestra Marina y sus Bastions. Sus Bastions, porque cada semana nos deleita con ellos. Pero yo realmente, la verdad es que estoy esperando Hotline Miami 2, porque pero... Hotline Miami 1 está muy bien.
¿Para matar perretes?
Para matar perretes.
¡Ay, madre mía!
¿Pero cómo lo has descubierto tan tarde?
Pues no lo sé, pero será porque tengo una biblioteca muy extensa y al final, entre pitos y flautas, pues no me detengo tampoco a mirar mucho. Siempre juego a lo mismo porque nunca me lo acabo.
Claro, has pasado de coger plátanos en la jungla a matar perros en
sí,
los pubs.
Otro juego que tampoco he acabado, Donkey Kong. Pero bueno, todo se andará.
Aún así, es que esto de compartir cuenta en Steam es un gozo.
Sí.
Además, este mes sale The Synchronicity,
sí,
y Missing Translation de nuestro colega Ludipe. O sea que...
Tenemos un mes indie, ¿eh?
y después
he oído verdaderas maravillas del Oli Oli 2. Qué pena que aquí no esté Luis para deleitarnos como lo hace en Twitter todas las semanas, pero han dicho que Oli 2 es refinar la fórmula hasta el infinito, ¿no?
Lo que yo no entiendo es qué está pasando con la exclusividad. O sea, ¿es realmente exclusivo o cómo va la cosa? Porque creo que hace poco ha salido la primera parte para Wii U y 3DS y no la segunda.
Eso es, además fue el primer título Crossbuy, como dijimos en el anterior programa. Sí. Pero en esta segunda parte ha salido solo para plataformas de Sony, creo, ¿no?
Sí.
Ah, y también para PC.
Para PC también.
Para PC también. Aún así yo creo que este juego es para consolas. Lo siento, pero no lo entiendo con un teclado.
En un teclado yo lo estuve jugando. De primera no me gustó mucho. Lo volví a intentar con un mando y tampoco me convenció. Lo veía súper simple y...
¿Dónde está el atractivo de este título? Es que yo no lo he probado y joder, me suscita ahora una curiosidad de la leche, ¿no? Porque, joder, de tanto ir a la gente a hablar del uno, en mi caso, joder, no sé. Si no es, no sé, ¿dónde tiene el interés?
Es lo que parece, el juego en sí. No aporta nada más de lo que ves en el tráiler y tal. No sé. Y además que tiene una mecánica que es para caer bien los trucos, digamos, para que sean válidos, tienes que pulsar la A justo
abajo,
antes de que toques el suelo. Y es obligatorio. O sea, tú estás más pendiente de tocar eso que de cualquier otra cosa del juego. Y yo creo que por ahí la cagaron. No sé en el cómo estará planteado, pero...
Bueno, pero al final es que quizás que echábamos mucho de menos un título arcade, de verdad, ¿no?
No sé, es que tampoco lo vi... Joder, hay juegos arcade que son la polla y a mí este no me llamó nada la atención. Y debería tener toda la fórmula, o sea, la fórmula suya, que es skate más pixel art. En mí debería funcionar perfectamente, pero me parece una chusta que flipa el juego. O sea, lo digo públicamente, me parece una mierda oli oli.
Sí, y aquí lo de la inclusión esta de los de Battletoads en el Shovel Knight también, joder, no sé, están en Microsoft aquí un poco, ¿no? Cachondetes con
Battletoads.
Joder, madre mía, no sé. Es que no, yo creo que no hay conferencia o evento donde no hagan una mención o una alusión. O,
pero
no sé.
Creo recordar que Shovel Knight también, cuando salió para plataformas PlayStation, puso como invitado a Kratos. O sea,
sí,
trato.
Tienes razón.
O sea, que es un poco, creo que es un poco más bien una broma.
Homenaje, ¿no? Broma.
Sí, algo
cameo.
Sí.
Aún así no entiendo qué pretenden con esta, con estos personajes exclusivos, entre comillas, porque realmente no te vas a comprar.
Es una chupada de
una
polla,
cosa más. Va a tener un DLC gratuito.
Sí.
Añade mucho contenido y eso me encanta.
Es que ahí están jugando muy bien. Ahí están jugando muy bien y están tratando muy bien al usuario. Además ahora se está convirtiendo un poco en tradición porque creo que comentabas tu nieto por Twitter que Capcom estaba regalando los DLCs.
Capcom regalando DLCs, amigos. Y con mucho contenido, los de Monster Hunter 4.
¿Cómo está el patio, eh? Madre.
Y Texland también iba a regalar.
Se supone que tienen intención de regalar uno así por mes. Ya veremos hasta cuándo dura.
Bueno, pues a ver si toman ejemplo en todos sus demás juegos y bueno, que sigan regalando muchos DLCs.
Sí, decía que los de Dying Light también ahora van a regalar un DLC con, parece ser mucho contenido gratuito e interesante. A ver si se empiezan a sumar las distintas compañías.
Al final es que han visto que quizás tratando un poquito mejor al usuario conseguirán fidelizarlo un poquito más.
Joder, que esta semana que he conocido el juego de los DLCs por excelencia, que es el Payday. Me cago en su puta madre 20.000 veces. O sea, el juego entero debe valer como 90 euros, ¿sabes? O más.
Totalmente.
Y es que, no sé, me parece de vergüenza. Entiendo que se estén financiando en base a eso, pero coño, no sé, que la experiencia del jugador se rompe por completo viendo que no puedes acceder a la mayoría del juego, ¿sabes? Que es todo DLCs y tal, no sé, me ha decepcionado. Está muy guapo el juego, pero el formato que han elegido me parece una santísima mierda.
Además, creo que va para la One también ahora, el Payday, creo.
Sí.
Me parece haber oído algo, ¿no? A mí donde los DLCs me han llegado a sodomizar fue en el Forza Motorsport 4, que al principio me hacía gracia, ¿no? Cada vez que sacaban un coche y yo no tenía el pase de temporada y me aparecía pues el coche ese que sacaban en un modelo estándar en negro, o sea, era como un coche sombra, un coche negro entero, pues bueno, al principio hacía gracia, ¿no? Pero al final ya cuando te habían sacado 243 coches, pues ya...
Es como Gran Turismo.
Teníamos que hacer huelga de jugadores, ¿sabes? En plan, nadie compra DLCs en un mes.
En un mes.
Así a ver que si se solucionarían muchos problemas, pero al final...
Al final todos se compran el Season Pass antes de jugar al propio juego. Como pasó con el Assassin's Creed Unity,
eso
¿no?
Estaba yo pensando.
Que al final...
Normal, ¿no? Tuvieron un juego gratis de compensación, o sea que...
Lo que pasa es que era un poco raro, porque te daban el juego gratis, pero te impedían tomar cualquier acción legal contra
y
ellos.
Había una cláusula por ahí, ¿no?
¿Qué más tienes esta semana,
Nieto?
una buena nueva que hará muy felices a muchos es el anuncio de Rock Band 4. Harmonix comenta que el juego saldrá este mismo año 2015 para PlayStation 4 y Xbox One, que tendrá más de 2000 canciones, aunque aún no se han especificado. Nos detallan que aunque están preparando nuevos instrumentos para quien quiera se deje los cuartos en ellos, los anteriores de PlayStation 3 y Xbox 360 serán totalmente compatibles.
Amazing que te cagas, Energy.
¿No se os ocurre otra saga famosa similar cuya entrega también haría feliz a muchos?
Guitar Hero.
Me ha gustado mucho lo de los instrumentos. Me pregunto cuáles pondrán. ¿El xilófono o no sé? El triángulo.
Son capaces, ¿eh? Desde que pusieron el teclado ya esto es un no va más de complementos.
Ya ves, ya ves. La gaita.
Las castañuelas.
También.
Yo me imagino que los de la anterior generación serán compatibles, pero inútiles. Entonces, bueno, los que saquen, pues serán los que verdaderamente valgan.
Es mucho imaginar, ¿eh? Eso de que sean compatibles.
No, son retrocompatibles.
Hostia.
Lo han dicho.
De puta,
hay una leyenda urbana que dice que cuando salió la actual generación, todos los stick arcades, volantes y todo eso, tenían una incompatibilidad por la arquitectura de las nuevas videoconsolas.
Sí.
¿Qué problema era? Que entonces con toda esa cacharrería no valía, pero ahora sí vale. No entiendo nada.
Yeah.
Pues... si es compatible, es compatible. Si no es... o sea, no.
Es un trabajo de software al final. El que quiere hacerlo compatible y no seguir sacando los cuartos al consumidor lo hace, que
pero
no
la
quiere.
La política de Harmonix siempre ha sido la de sacar los cuartos.
Bueno, pero es que ahora son una empresa pequeñita, tal, tienen que financiarse por Kickstarter, ya sabes.
Que están en quiebra, ¿no?
Eso.
¿Qué así tal el Kickstarter ese que tenían por ahí, no?
El Amplitude.
¿El Amplitude qué tal? ¿Salió al final?
Lo hicieron, lo van a sacar creo que este año. Es posible, pero lo hicieron en la última semana.
Es que la verdad es que Harmonix no, ni idea.
Ay, pues son muy divertidos. Además iban a sacar también un shooter musical o algo así. Una cosa rara.
Yo solo espero que metan a Pitbull en esta versión.
Son capaces.
No, por favor.
Oye, un crossover Rock Band por Just Dance.
No, pero en serio, espero que se le ocurren, porque ya, o sea, los juegos de instrumentos al final, si no tienen algo de nuevo, se acaban quedando un poquito obsoletos y aburridos. Así que, a ver si ponen música por lo menos escuchable. A Pitbull no, por favor.
¿Cómo que no?
Y que nos den una alegría, no sé, algo para jugar con nuestros amigos, que sea interesante, no sé.
Bueno, decían que querían retornar un poco a las bases, así que me imagino que será lo mismo que el Rock Band 1.
Joder, es que me estoy acordando de la ilusión que me hizo el Rocksmith. Al final se quedó en... era una caca, si es que tardaba mogollón en coger el sonido de tu guitarra.
Claro, pero es que fue
sí,
lo que tú
lo que
probaste era
más
la primera versión, es decir,
sí, pero,
dicen
joder,
que la nueva
pues el Rocksmith yo he oído maravillas.
Yo también.
La nueva versión dicen que
sí,
está mucho mejor.
Será que ya habré probado la antigua, pero igualmente me quedé con muy mal sabor de boca.
Lo que pasa es que ahí sí que tienes que comprar, sí que tienes que invertir un poquito más de dinero.
Qué pena, ¿eh? Podía haber sido una leyenda del rock marino.
Sí,
una
sí.
Nueva Jimi Hendrix.
Claro.
Pero yo no termino de entender esto de la vuelta de Rock Band. ¿En serio hay sitio para otra vez juegos musicales?
Fijo. Yo esto lo veo un poco de modelo como la película de Disney, que cada 7 años hagan el clásico, ¿sabes? Pues es un poco así, yo creo. Cada cierto tiempo un Super Mario, cada cierto tiempo...
Claro.
Tal.
Eso es fácil, ¿no? Es fácil sacarlo. Dices, va, pues como este hueco lo tenemos nosotros, pues, ala, venga, lo metemos y a ver.
No sé.
Yo creo que el tiempo de la cacharrería ya pasó. O sea...
los instrumentos en plástico ya son muy...
Yo creo que se atrevió a decir que el tiempo de la cacharrería ya pasó cuando están todos apostando por Oculus Rift, no sé qué tal.
Ah, bueno.
Ahora viene en otro formato.
Pero es ya... Eso te lleva a una experiencia diferente, más que te sumerges en un entorno, que ya es más, no sé, pero...
Pero yo también, personalmente, yo eso lo califico como cacharrería,
A mí virtualizar con una guitarra de plástico con botones de colorines, pues no me... A día de hoy, no me esto.
No te
pongo. Yo que tengo la One con el Kinect y le tengo puesto una tapa en la lente, o sea, no... Desde que la compré, o sea, no... A mí todo lo que sea ajeno a un pad y jugar... Eso es lo que yo busco en un videojuego, luego ya aparte de ahí ya, al que le guste pues eso, toquetear guitarritas, pues muy bien.
Pues que toquetee guitarritas, ¿no?
Eso es.
Aún así los dispositivos de realidad virtual decían hace un año que iban a ser el futuro de la industria del porno.
Ya ves.
¿Cómo que decían?
Decían y dicen.
No, no, y dicen.
Pero increíble, ¿eh? Hay cada aplicación que dices, madre mía, cómo se les ha ido.
Ya ves, espero que hagan un workshop de eso, ¿sabes?
Pues sí, yo creo que sí.
Chaval. Sería la polla. Nunca mejor dicho.
Pero sí, es un poco cacharrería y tienes razón. Pero aún así Harmonix lo ha hecho bien, es decir, si los instrumentos son retrocompatibles y puedes aprovechar los DLCs que ya habías comprado y si puedes aprovechar todas las canciones y aparte te dan un nuevo set de canciones, no creo que la propuesta les salga muy, muy desviada.
¿No creéis que ahora que Rock Band 4 está anunciado, si Activision tiene algo pensado con Guitar Hero se dará caña?
Seguramente.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Igual este año también hay anuncio de Guitar Hero nuevo.
Hombre, sería el momento, ¿no? Ya que vayan todas ahí de a saco, ¿sí?
Que aprovechen, ¿no? Porque...
DJ Hero, el Rock Band, el...
El DJ todo, Hero, ¿sabes? Qué ñordo. Eso sí que era un ñordo.
Yo lo
mira.
Tuve, lo tuve.
Y yo también caí. Madre como mía. Un gilipollas.
Con eso empezó Paquirrina, ¿eh?
Y sigue, y sigue.
Yo no llegué tan lejos, ¿no? Oye, bueno, que no va a salir en Wii U, ¿eh? Cuidado.
Cuidado.
No, novedad.
No me lo creo, un hacer sin sacar título. Cacharrería, instrumento de plástico y... ¿Qué más tienes para contarnos?
Desde la última GDC nos llega una noticia que no dejará indiferente a nadie.
It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one?
Sony ha anunciado que PlayStation 4 ha superado los 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo, superando de lejos a Xbox One y aún más a Wii U, sus competidores más directos.
Vegeta está tan mal que ni siquiera puede moverse. No creo que haga falta acabar con él. Dejaremos que se muera solo.
PS4 lleva a la venta un año y unos 3 meses. Con ese dato llegamos a la conclusión de que PlayStation 4 está vendiendo a mayor ritmo que el que tenía PlayStation 2 en su día. Por lo tanto, si el asunto no se desinfla, en unos años podríamos tener una nueva consola como la más vendida de la historia. Lanzamos unas cuestiones al aire. ¿Son merecidas estas ventas? ¿Lo justifica el catálogo de la consola? ¿Este brutal ritmo de ventas tiene fecha de caducidad?
20 millones de niños rata.
No, sí.
No, pero es que no tiene justificación. Es decir, con la PS3 se ha ampliado, con la PS3, Xbox 360 y Wii, se ha ampliado mucho la base de consumidores y es verdad que las consolas de nueva generación pueden tener un poquito más de aceptación dentro de un sector mucho más joven. Yo creo que habría que ver un estudio de cómo se segmenta por edad esas ventas de PS4 y yo creo que sacaríamos la misma conclusión que Edu.
Cuidado, eso es.
Ya ves.
20 millones de niños rata. Porque realmente, ¿qué están ofreciendo? Tú, David, que tienes una Xbox One con el Kinect tapado, ¿qué te ofrece?
Yo, desde fuera, lo único que veo es que el catálogo, no sé, no corresponde con... Pero te voy a hablar objetivamente, ¿eh? O sea, es que no veo la diferencia de... Hostias, a día de hoy, si es que además cada juego que va a sacar la Play 4 que puede esperar cualquier persona, cualquier comprador, cualquier usuario, si luego siempre se lo rebajan, los 1080 nunca llegan, o en títulos contados, para sacarlo en igual de condiciones para todos, no sé. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es cuando se anunció los precios de la actual generación, todo el mundo, esto va, ya todos los sonidos ahora os tiréis a mi cuello. Cuando se anunciaron los precios, todo el mundo, que esto es de Microsoft, ¿a dónde van? 500 pavos, qué bañadas, que no sé qué, que el Kinect, que tal igual. Y cuando la PlayStation 4 creo que salió con un PVP de salida de 400, si no me equivoco, ¿no?
Sí, justo.
Vale, pues ahora que resulta que la Xbox One, Microsoft, ha rebajado el precio a... los 100 euros del Kinect, el pack sin Kinect, 100 euros menos. Y aparte algunas promociones con un descuento añadido, que te puedes ahora mismo sacar, si no me confundo mucho, una Xbox One por 350 euros, y no sé si van hasta con 4 juegos.
Ahora...
Ahora critican que es que lo han bajado demasiado, que mira, que si no venden nada, que si no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, es la... Escupidme la estupidez Sony era esta que nos invade. O sea, no sé, es como que una cosa es mejor que la otra sin llegar a demostrarlo. Porque a día de hoy a mí por lo menos no me la ha demostrado. Y he tenido las dos delante de mí.
¿Alguien tiene aquí la PS4? Porque queremos una pelea. Yo a muerte.
No. Tened huevos.
Venga. Elena es la única que la tiene, creo.
¿Dónde está Luis cuando la necesitamos?
Ah, claro, ahí está Luisito. Que no, pero bueno.
Que no viene. Aún
ya
así.
Sí, le tendré toda la semana en Twitter ahí abrazándome, pero bueno.
Yo creo que el problema de la Xbox One no fue tanto el precio como las sucesivas bajadas de pantalones que hubo después de E3.
Le hizo mucho daño.
Criticaron el precio. Luego, sí, luego lo de que fue un completo error, un cúmulo de... Bueno, de hecho es que ¿dónde está el que presidía la sección de Xbox?
En Facebook.
Pues eso.
Haciendo a drift.
Que los errores quedaron en evidencia.
Aún así sí que se la ha tratado muy mal, ahí estoy contigo. Tiene cosas que se le han tratado muy mal. Aunque es verdad que en España se suelen tratar peor porque solemos ser un país que es muy de Sony.
Sí, ha habido un efecto llamada de niño rata, que, vamos, se corría la voz de que todos iban a jugar al GTA en Play 4 y yo creo que por grupete de amigos ha ido formando la cosa. O sea, me acuerdo que en la anterior generación no estaba más dividido el tema. Había gente de 360 y gente de PS3. Pero ahora, que ya sabían lo que les venía con el tema del online y tal, ya han aprendido que estar en plataformas diferentes es una putada para ellos, pues creo que se han puesto de acuerdo y han tirado todos en plan, venga, pues si mis colegas tienen PS4, pues no voy a ser gilipollas yo de la Xbox One y tal. Y creo que eso ha hecho mucho, porque el jugador medio ha aprendido del tema del online y tal.
Además de que estamos en una generación online, es decir, si no tienes amigos, pues eres un forever alone y te compras la...
Pero fíjate los problemas que está teniendo también Sony con el online y la seguridad.
Sí, pero al final es el efecto llamada que comentaba Edu. Es decir, a un niño rata le da igual que se...
Claro.
Que se filtren los datos de tarjeta, ¿no?
Ya, pero que cuando parece ser que el online, por lo menos para mí, el online era la gran diferencia, ¿no? Entre la Play 3 y la Xbox 360, para mí, ¿eh?
Uh-huh.
Era la gran baza que para, desde mi punto de vista, tenía la nueva generación, la actual generación. Parece ser que Sony tampoco la ha depurado tanto. O sea, sí es verdad que es mucho más accesible, mucho más competente. Pero, hostias, han dejado por ahí un par de fallos de seguridad que también lo perdonan los niños rata.
Hablando de seguridad online, así como anécdota, creo que hace un par de días salió una noticia de que las tres grandes, o sea, Sony, Microsoft y Nintendo, están juntas trabajando en esto de la seguridad online y se pasan información y tal.
Qué bien, la ley de protección de datos, ¿eh? Cómo se la saltan por el foro de los cojones, ¿eh?
Pero totalmente.
Bueno, que da igual porque esto es a niveles, ya sé que sí. El oyente que ahora haya dicho, no, es que eso es a nivel mundial. Bueno, vale, sí, vale, a nivel mundial, ya lo sé. Creo,
es verdad, es verdad.
La ley que no impera lo mismo en un sitio que en otro, pero bueno.
De todas formas, no, yo creo que esta nueva generación no ha terminado de cuajar tanto. O sea, a pesar de las muchísimas ventas que ha habido, no veo tampoco ese ansia por comprar la consola como sí que la había cuando salía PlayStation 2, cuando... salió PlayStation 3, no sé, en que no veo tampoco ese tirón que pudieron tener otras generaciones.
Yo creo que es por el salto gráfico. Sí. De la 1 a la 2 era la polla, de la 2 a la 3, bueno, un poco menos, pero sigue siendo la minga también. Pero de la 3 a la 4, no
pero
sé
es bien. Que al final, lo que digo yo siempre, o sea, realmente no sé cuál sería el porcentaje de gente que en realidad quiere comprarse otra consola por el gráfico. O sea, a mí el gráfico me la trae el pairo, hablando en plata. Yo lo que quiero es jugar y pasármelo bien.
Hombre, yo te lo puedo explicar rápidamente. Yo, por ejemplo, la gente que tengo cercana con la que juego a diario, todos tienen la actual generación. Por lo cual, me sería imposible jugar, por ejemplo, en algo cooperativo o en algo online con mis amigos. Sí, lo son.
Bueno,
no,
en el factor online igual sí. En el factor online igual sí que ha suplido las carencias que pudiese haber de otros años, pero en general yo no creo que haya ninguna consola next gen que sea ahora mismo imprescindible para jugar. Yo estoy con mi PS3 tan contenta, con mi ordenador.
Es que de hecho están sacando títulos para la anterior generación. Es que ¿para
precisamente por eso? Y para comprarme un remake que ya lo tengo en mi consola antigua, pues mira, para eso no me gasto pues lo que no sé a qué precio están exactamente ahora.
Bueno, ahora si hay alguno que tenga contactos en Alemania, está la Xbox One a 200 euros. Apelo.
Fíjate.
Y a 249 con un par de juegos. Así que imaginaos.
Yo ni por esas.
Hombre, podemos organizar un viaje y que el que vaya se... ¿no?
A la Gamescom.
A la Gamescom.
Claro, sí. Tendremos pase.
Ya nos gustaría.
¿Cómo que ya nos gustaría? Que no, Fer, que sí.
Bueno, que nos lo financien nuestros oyentes. Petición desde el estudio de bugueados. Oyentes.
Y luego nos vamos
un Berkami. Pero sí, la Next Gen es un buff en toda regla, por lo menos en ciertos entornos. Ya no sé si los niños rata les gusta de verdad o no. Pero bueno, ya sabemos cómo son los
pero,
niños.
Pero, Phil, los niños rata son como todos los niños. Todos queríamos tener lo que tenía él, nuestro compañero de clase de al lado, y por eso muchos nos comprábamos pues la Play 2, la Game Boy Color, no sé qué, que luego terminásemos cogiéndole el gusto es otra cosa, pero los niños son niños y se van a comprar lo mismo que tiene el de al lado.
Culo veo, culo quiero.
Exactamente.
Confirmado.
La Game Boy Color dice. Yo cuando iba a colegio soñaba por tener la Master System.
Confirmado. Marina es una niña rata.
Ya os gustaría.
Fue. Ahora la llevamos por el buen camino.
Pues mira, yo sí que iba a decir que yo sí que creo que aunque es un fenómeno ahora en ventas enorme, porque la verdad es que han estado muy vivos a la hora de reaccionar, yo no sé si se puede extrapolar estas ventas o proyectar estas ventas con el nivel de ventas que tuvo PlayStation 2, porque sí que me da la sensación de que las consolas de nueva generación se han convertido un poco en lo mismo que el nuevo iPhone, que el nuevo fenómeno, ¿no?, de moda. Entonces hay como un número de gente mucho mayor que se convierten en early adopters de alguna manera, y si se la compran en masa, pero yo no creo que este ritmo tan alto se vaya a mantener, porque es lo que decís, no hay nada que sustente ahora mismo esas ventas. Entonces seguramente es un tema de que se lo han comprado por moda, porque es el fenómeno, porque es lo que toca, pero no creo que se pueda mantener a este nivel tan grande de ventas que lleva ahora mismo.
Va a ser difícil. Además, aquí también pierden la justificación que, por ejemplo, tenía PS3 con el tema de que es un reproductor Blu-ray.
Sí, Sony siempre se saca algo de la manga.
Sí.
Y la verdad es que aquí no tienen nada, efectivamente, que sea el argumento de... Siempre han tenido algo, el CD, el DVD, el Blu-ray. Aquí no hay formato ya que justifique una consola nueva, más allá del salto.
De order.
Bueno, de hecho el formato yo creo que han dado un paso hacia atrás, porque ahora te tienes que instalar el juego y no hace falta el disco o no sé qué, ¿no?
Suele ser que te tienes que instalar el juego. Además, unas instalaciones de 50 gigas, ¿no?
Claro, por eso digo que en vez de coger un formato físico y pasarlo a, digamos, el proceso de la consola, deciden instalarlo ahí para ahorrar tiempo o recursos. Entonces, no sé, me hace un poco gracia eso.
También se dice que eso contribuye a alargar la vida útil de los reproductores de los CDs, DVDs, que ese es el gran problema de algunas PS3. Bienvenidos a la luz amarilla, las tres luces rojas.
No, iba a decir que para mí es una gran trampa todo esto, porque los juegos que estamos comprando ahora en las consolas sería también una idea para un debate, ¿no? No los vamos a poder usar dentro de 3 años. Para cualquier cosa nos requieren ya conectarnos online, bajarte el último DLC. No va a haber de dónde bajárselo cuando decidan dejar de apoyarlo, de dar soporte. Entonces, mientras que a los juegos de Mega Drive y de Super Nintendo podremos ir jugando toda la vida, estas consolas tienen fecha de caducidad y además lo buscan ellos, ¿no? Para que tengamos que dar el salto a la siguiente. Entonces, para mí es un retroceso, como ha dicho Edu.
Ahí es donde entra el poder de la nube.
Lo que ha dicho Jesús ahora mismo, la verdad es que es muy curioso. Yo creo que no hay tanta gente que realmente se plantee que hay juegos que dentro de X años no los va a poder jugar porque los servidores acaban cerrando.
Bueno, pero al final es un tema de amortización. Es decir, llega un momento, 5 años, en el que has amortizado el título hasta el infinito y...
¿Y si quieres volver a jugar? No sé, es que... Hay juegos que pasan...
No sé si igual se podría crear un sistema en el que tú ese juego lo tengas toda tu santa vida y en la próxima plataforma que salga, ya veremos, igual tiene una retrocompatibilidad digital o... No sé.
Mira... por ejemplo, los
de hecho todos van a, perdona Fer, de hecho todos van a eso, ¿no? A que el futuro es lo digital. Entonces igual se le tienen que montar el chiringuito de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Para fomentar eso.
Más universal, ¿no? En plan Steam o algo así.
Por ejemplo, sí, sí.
Pero aún así, el tema de que no puedas jugar al juego dentro de X años también pasa en el ordenador. Estaba pensando, porque hay juegos que estaban hechos para Windows 98 que en XP no andan y ni a tiro, ¿sabes?
Y ahí los ha recuperado GOG, por ejemplo. Ahí encontré un huequillo. Y
está bien, está bien. A mí hace poco que me compré en físico Turok Dinosaur Hunter, lo metí en mi PC y me ha llevado varias horas de Google hasta que consigo que funcionara.
Joder, a mí me pasó con el Sims 2, creo. Para hacerlo rular en
a mí los
Windows
Sims 2
7.
No me
bueno, pero fijaos una cosa, hay máquinas virtuales. O sea, tú puedes ponerte una máquina virtual de Windows 95 y jugar a tu juego, porque lo sigues teniendo y sigue funcionando en un Windows 95. Pero es que la puñeta de esto es que van a dejar de darte soporte. Y aunque sea la comprobación más absurda que hayan metido para ver que el juego no es pirata, pero si no la puedes hacer, no vas a poder jugar a él y tú has pagado por él.
Mira, cuando metieron el Games for Windows Live en Gears of War o Dark Souls, que al final, como se cerró el servicio, tuvieron que actualizar todo, meter soporte para Steam, para el juego online, para... Vamos, una bestialidad para acceder.
Joder, yo me cago en sus muertos con eso.
Sí, sí.
Te lo juro por Dios, tío.
No, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso sangrante que es el del BioShock para PC.
Eso es.
Que solo lo podías instalar en 5 ordenadores a la vez, pero el problema era que si no lo desinstalabas en un ordenador se contaba como instalación. Entonces al final podías llegar a un punto en el que tenías tu juego perfectamente original, pero casi que te rentaba más cogerlo pirateado.
Pero es que el sistema ese de Windows Live es lo más asqueroso que me he echado a la cara.
Totalmente.
Había veces que era de yo sentirme idiota porque no la contraseña y el mail y todo eso que te pedían no funcionaba. Y, o sea, algo que es tan simple como loguearte era un puto suplicio.
Un horror.
Lo odio.
Yo me acuerdo con el Gears of War.
Sí. Okay. Y con el Dead Rising, yo me acuerdo que, vamos, o sea, podía haber muerto alguien esa tarde.
Ahí, intentando recuperar la contraseña, el cerebro frito.
Hijos de puta, tío.
Me da la sensación de que Microsoft tiene intenciones de volver al PC con Windows 10. Ahora que hablabais de Windows Live, que este.
Totalmente.
Es hombre, ya han anunciado la movida esta que va a poder. Que lo compatibiliza con la One.
Exacto,
¿no?
Y con eso de que están llevando muchos juegos exclusivos de One a PC, pues más razón.
Pero bueno, al final la vaca es la que da la leche. O sea, quiero decir que es que ellos no van a perder. O sea, igual se han dado cuenta que el rollo no está en diversificar, sino en unificar. Entonces, o sea, no vamos a andar aquí peleándonos entre historias. Cogemos, vemos que la cosa está un poco chunguilla, pues vamos, venga. Tenemos un producto, lo vendemos, como sea, y ya está.
Sí. Seguramente el PC acabe siendo una plataforma más para ellos.
Sí.
Y aparte yo creo que intentar replicar el sistema crossplay que ya tienen montado en el ecosistema PlayStation.
Sí.
Es decir, móvil, tablet, ordenador y consola.
Y ahora los Windows Phone estos, ¿no? Los Lumias estos que están sacando ahora también.
Ahora se llaman Microsoft Lumia.
Microsoft Lumia.
Adiós Nokia.
Adiós Nokia, pobrecito.
¿Por qué salió el nombre Lumia en España?
Microsoft Lumi.
Yo desde el primer día dije, joder, hay que ser muy hijoputa, ¿no? Para coger y no sé, Lumi.
Ya, como el coche no sé. Ese.
El pajero y el cascada.
Hay que tener mala hostia, ¿eh?
Hasta aquí la sección noticias, ¿no? No os tienes que contar nada más, Nieto.
No, esta semana no.
Estamos un poquito escasos, se nota que estamos después de la GDC, pero bueno. Y ahora pasamos a la sección de desarrollo con nuestros dos desarrolladores, Jesús Luengo y Edu Berzinski.
Estamos solo dos en esta sección de desarrollo.
Elena, nos has dejado solitos.
Bueno, tío, podemos intimar un poco más, ¿no?
Sí, nos ponemos muy cariñosos.
Yo voy en batín ya, si te quieres poner cómodo. Bueno, pues en el Stage 5 hablamos de la creación de la idea. De coger y hacerse una paja mental y no mental y crear una idea. Hoy vamos a hablar del pulido de la misma. Del momento en el que tenemos ya la idea más o menos perfilada, adaptarla a un videojuego. Aquí vamos a hablar de distintas cosas que se suelen ver. Las primeras son las limitaciones. Tomar un poco de conciencia de que hay que ver qué recursos se van a invertir o cómo se va a enfocar determinados problemas que plantea la idea inicial. No sé, a ti, Jesús, ¿esto qué te parece? Yo personalmente igual la habría metido a la hora de crear la idea. Hay que tener muy en cuenta las limitaciones para poder dar rienda suelta a tu imaginación. Yo lo veo un poco así, pero sí que es cierto que a lo mejor te cohibe. ¿Tú cómo lo ves eso?
Yo creo, no sé cómo lo harás tú, pero yo creo que sí que ha estado bien separarlo, ¿no? Porque es verdad que si hay un momento como creativo, que es al principio, ¿no? Y otro en el que ya tienes que empezar a lo mejor a sacar las tijeras o te llega un productor y te dice que no hay dinero y que hay que empezar a quitar cosas o que no hay tiempo. Pero yo además creo que tú eres bastante creativo por lo que yo conozco y me imagino que a ti te gustará también el hecho de empezar sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Y luego ya ir enfrentándote a la cruda realidad y decir cómo hacemos algo práctico y algo jugable de esta idea a lo mejor un poco loca o un poco demasiado ambiciosa. Muchas veces yo creo que el problema que tenemos es que a lo mejor necesitaríamos un equipo de 20 personas para hacer lo que queremos y como no es así, pues hay que recortar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que bueno, tú lo ves un poco como que es bueno separarlo, pero para mí no, porque por la experiencia que he tenido, me he pasado más tiempo pensando en cómo solucionar y meter cosas que me habían molado que no, ¿sabes?, creando de por sí. Entonces, para mí es un dolor de huevos eso.
Vale, yo es que te reconozco, o sea, yo ahí sí que soy muy práctico. Lo que pasa es que no necesariamente es bueno. Yo he sido programador también, antes de diseñador. Y entonces es verdad que muchas veces a la hora de diseñar yo tengo ya en cuenta las limitaciones o intento pensar en cosas que se puedan hacer. Eso es bueno de cara al equipo porque les pones las cosas más fáciles, pero claro, tú te estás limitando y como diseñador de juego muchas veces limitarte no mola, ¿no? Entonces, por eso, pero a lo mejor porque trabajamos un poco a la inversa, entonces yo tengo que hacer el ejercicio de decir, no, venga, me voy a permitir soltarme la melena, ¿no? Porque mi alopecia galopante no me lo permite. Pero el decir, voy a soltarme la melena y a ser creativo y a qué es todo lo que yo querría meter y luego ya recorto. Pero precisamente por eso, porque tiendo a ser muy práctico y a hacer ya cosas que sean válidas.
Y esto más o menos nos lleva a la siguiente cuestión, que para mí es muy importante, y es fortalecer los puntos en los que se basa el juego. Es decir, un juego se debería poder describir prácticamente en tres palabras, aprovechar la fuerza de esas tres palabras al máximo. Es decir, si tu juego es de saltos, tiene que tener los mejores saltos, tiene que ser que tenga un buen sistema de gravedad, tal. O sea, digamos, enfocar todos tus recursos en que los tres pilares, tres, cuatro o los que sean, funcionen perfectamente.
Estoy de acuerdo. Es que no, quiero decir, no, ahí no te puedo llevar la contraria porque creo que has dado en el clavo. Además es una cosa que cuesta mucho a veces, sobre todo yo no sé si nos está escuchando a lo mejor gente que esté pensando en empezar a hacer sus primeros desarrollos y tal, pero eso que tú has dicho es súper importante. Menos es más. Tener muy claro lo que quieres hacer y hacerlo muy bien más que intentar abarcar mucho. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Y además que esto es lo típico que por mucho que te lo digan, hasta que no te pegas una hostia no lo ves.
Tal cual. Es totalmente cierto. Se ve siempre. Cuando haces el primero, a ti seguro que te ha pasado también. La primera vez vas a por todas y luego ya aprendes a ser un poquito más con los pies en la tierra, ¿verdad?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que podría tener una doble lectura esto, en el sentido de que hay juegos que se basan en pequeños detalles también, ¿sabes? Quiero decir, a lo mejor es un juego que va de, yo qué sé, de pelar patatas, pero el hecho de tirarlas o de limpiarlas antes de pelarlas sí que le da un feeling o una atmósfera que no es una mecánica principal, pero sí que crea en sí también parte del juego. No sé si me entiendes a lo que me refiero.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, no hay que dejarlo en el chasis, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces lo más sencillo es, yo qué sé, es como si nos ponemos a hablar de, pues mira, Portal, que lo he jugado hace poco, era una asignatura pendiente. Y realmente el primer Portal es una idea súper sencilla, pero muy bien llevada, ¿no? Y no, uh-huh. y no le hace falta mucho más que lo que hace. Y de hecho, cuando empiezan a meter ya robots que disparan, no estoy yo convencido de que les llegue a salir del todo bien. Entonces, bueno, pues que es verdad que hay que al final hacer un envoltorio que sea convincente, que llene, que sea una experiencia completa. Pero yo sí soy muy partidario de intentar potenciar los aspectos positivos del juego y no solo eso, sino de no tener miedo tampoco de cortar o de quitar lo que sobre, lo que estés viendo que realmente no te está aportando nada o no está aportando tanto como pensabas, aunque fuera una idea que a priori pensabas que es buena, pero si se demuestra por la experiencia, por el feedback que te dan, que en el fondo no era una buena idea, pues tampoco hay que tener miedo de recortarla y cargártela sin miedo.
Y el siguiente paso que yo siempre tomo es asegurarme de que los objetivos están claros. Es decir, por ejemplo, un juego como Proteus, que es un juego de pasearte en un mundo psicodélico y no hacer mucho más que andar hacia puntos, no plantea un objetivo claro en un primer momento, pero sí que te guía guay. O sea, más o menos sabes hacia dónde tienes que ir. Esto, a la hora de, digamos, diseñar un juego, puede parecer sencillo. Vale, sí, Super Mario tiene que llegar al castillo, ya está. Pero a mí personalmente a veces se me atraganta con la coherencia. Es decir, tengo ya, digamos, todo el grueso del juego pensado en plan, pues este juego va a ser de tener que, yo qué sé, salvar a gente que está a punto de caerse el edificio, por ejemplo. Pero ¿para qué lo salvas? ¿Para sumar puntos o...? No sé, lo veo como muy... que si tiras por la calle en medio no vas a conseguir empacarlo de una manera completa, ¿sabes? Para mí esto de buscar objetivos desde un punto de vista lógico me parece un curro que a veces es rápido y a veces no sé, simplemente...
Claro, pues... este tema que sacas es que es muy interesante, yo creo, porque hoy en día hay juegos que cuando se empezó a desarrollar yo creo que ni habríamos podido pensar, este Proteus o The Journey, pero sí, es verdad que hay juegos hoy en día que son experiencias, que casi costaría meterlos dentro de la definición de juego, ¿no? Si diéramos una definición ahí formal de que es un juego. Y sin embargo son videojuegos, y los consideramos como tal. A mí me gustan las dos vertientes. No me he visto todavía en... No sé si alguna vez me veré en la idea de hacer un juego así sin un objetivo claro, o más como una experiencia sensorial ahí súper rara. Pues de momento la verdad es que los juegos sencillos como, o bueno, sencillos, también decir sencillos, pero más como tú dices, ¿no? Con un objetivo claro, en los que se gana y se pierde, con una condición de victoria, pues a mí es lo que me llama, es lo que he jugado siempre. Yo soy muy de los 16 bits y allí no había experiencias sensoriales que te descubrieran el universo. Pero bueno, me parece muy interesante también como vertiente a explorar.
Entonces, ¿tú crees que este punto es determinante a la hora de enfocar, digamos, qué carácter va a tener tu juego, ¿no? Que si va a ser un juego más rollo clásico o si va a ser más estilo director de cine de Albacete o algo así, ¿no?
Sí, yo creo que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Que es lo que yo creo que tú decías, pero tienes que saber lo que quieres hacer.
Claro, eso es. Es que hay muchas veces, a mí personalmente me ha pasado, que me he visto sin objetivos y decía, vale, le intento sacar el punto de vista clásico al objetivo de una manera lógica y razonable, o me voy por la paja mental. No sé.
Yo creo que si tú tienes claro que quieres la paja mental, no pasa nada. Lo malo es cuando no te quedas a ninguna de las dos cartas, ¿no?
Bueno, y en verdad todo lo que estamos tratando hoy iría también un poco dentro, digamos, de la otra sección que hicimos, porque el siguiente paso del que voy a hablar es ambientarlos y guionizarlos. En el tema de la ambientación y la guionización, muchos se nos podrían tirar al cuello desde el punto de vista de que eso debería entrar dentro de la materia prima de la idea. Pero para mí no está del todo justificado ese argumento, porque tú puedes crear un juego, por ejemplo, un juego en el que vas por una ciudad, puedes conducir, puedes disparar, y ya luego te preocupas de encontrar a alguien que te escriba una historia de puta madre y tal. Vale, el juego a lo mejor con esa historia coge un carácter o lo que sea, o te hace que te surjan nuevos objetivos o whatever, pero puede funcionar el juego sin ni una ambientación, digamos, trabajada y sin un guión. Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a esto? ¿Crees que debería tomarse más en cuenta a la hora de crear la idea en sí, o va más dentro de una fase de producción mecanizada? No sé.
Yo, a ver, mi experiencia personal o mi preferencia, ¿vale? Mi preferencia es que si hay que tener un guión, no, pero una ambientación, a mí sí me gusta tener una ambientación porque luego se va construyendo todo mucho más fácil. A mí me gusta mucho cuando unas cosas llevan a otras y parece que las cosas se construyen solas y no te las has inventado tú, sino que estaban ahí y de repente tú solo lo único que has hecho es descubrirlo, ¿no? Y es una sensación muy buena, un poco lo que... Creo que era Miguel Ángel el que esculpía y decía que el Moisés estaba en la roca, que él solo lo tenía que sacar. Pues esa idea a mí me gusta mucho cuando de repente, pues mira, ahora por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que uno de nuestros pilotos molaría que tuviera un brazo mecánico para que molara más, y fue, pero claro, ¿cómo no lo hemos hecho antes si este tío tuvo un accidente muy gordo? Si no hubiera estado esa idea del accidente antes porque hay una ambientación previa, no habría cuadrado todo tan bien, ¿no? Y esa sensación de que todo se construye solo a mí me gusta mucho. Pero sí que estoy de acuerdo en que estrictamente no hace falta. Que realmente tú tienes razón, que no necesariamente tienes por qué partir de eso.
Entonces, en resumidas cuentas, tú estás más a favor de trabajar el lore, plantar una semilla, digamos, cuando se crea la idea, y ya luego desarrollarla más en profundidad para facilitar o avanzar trabajo de cara al guión, ¿no?
Sí, total. Lo que pasa que, claro, ya te digo, o sea, no soy un radical, ¿no? Entiendo que no hace falta. A mí me gusta.
Pues después de estos puntos vamos a pasar a dos preguntas que a mí me encantan. Una es, ¿estás dispuesto a que tu juego evolucione? Y yo personalmente creo que sí y no. Quiero decir, hay que saber medir hay que medir bien las aguas desde el punto de vista de que igual se te va de las manos, que por querer simplificar se queda en nada de lo que habías pensado, o que al revés, o que piensas que tienes la hostia de juego y que en realidad es una caquilla y que para darle caña deberías casi cambiarlo por completo. Entonces, no sé qué opinas tú con respecto a esto.
Pues esto era una cosa que yo te quería preguntar, porque realmente es muy duro, ¿no? Cuando estás ahí haciendo tu juego y todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene opiniones, sufres un bombardeo continuo. Y entonces yo te iba a preguntar justo el cómo llevas tú eso. Bien. Si realmente te parece útil, al final acabas más aturullado que otra cosa.
Pues es que esa era la segunda pregunta, cabrón. Que era pedir opiniones, es un buen momento.
No, hombre, no, pero justo ahí voy, el cómo llevas el que todo el mundo te esté intentando aportar valor. Y yo si quieres te digo lo que pienso yo, ¿eh? O sea,
sí.
Yo lo encuentro muy útil, pero muy agotado. O sea, porque llega un momento, hay una cosa, ¿no? Con respecto a esto. Y es que la gente te llega con su idea y todo el mundo cree que su idea es súper buena. Y según te llegan con su idea, ellos están esperando que tú les digas, sí, es maravillosa, vamos a ponerlo. Y claro, si de las 200 ideas que te llegan a todos les dijeras, vale, sí, es maravillosa, vamos a ponerlo, no llegarías a ningún lado. Entonces, para mí es muy positivo. Quiero decir, hay que estar dispuesto a ello porque siempre te van a llegar cosas buenas y de cada idea que te llegue o de cada 10 ideas que te lleguen, dos serán buenas y gracias a que te las han dado y estarás agradecido que te las hayan dado. Pero claro, es muy agotador estarle diciendo también a la gente, mira, no, esto no por esto, porque o yo ya lo he pensado y lo he descartado por esto. Y es complicado, es un equilibrio complicado entre ser capaz de introducir las ideas de los demás que son buenas y a la vez filtrar las que no. Es agotador.
En cualquier caso, sí que es cansado poner la cara de salvapantallas y a sentir con la cabeza en plan, sí, lo pensaré. Pero bueno.
Sí, hay una frase muy buena que yo me la aprendí, y lo que pasa es que lo malo es que luego lo hago de verdad, que es, déjame darle una vuelta. Lo malo es que luego me quedo dándosela, entonces ya me quedo atascado y hasta que no llego a una conclusión no me quedo a gusto, con lo cual al final no me sirve de nada, no me sirve para aplazar la decisión, porque al final tengo que dársela a la vuelta, pero esa es una frase muy buena y si eres capaz de decirlo y luego no hacerlo, pues vives mucho más cómodo.
Cabrón, ¿eh? Cualquiera que nos oiga va a decir, estos dos hijos de puta que...
Sí, somos lo peor, tío, pero es verdad.
Ya ves, no, a ver, es que lo que tú decías con respecto a las opiniones de todos que se piensan que son la polla... Y aparte de eso, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Y aparte que yo me he dado cuenta de que cuando tú le preguntas a una persona con respecto a algo que has hecho tú, siempre como que lo, no que lo menosprecien, sino que siempre le encuentran algo a lo que sacarle punta, ¿sabes? Pero sin embargo le dices, buah, esto es de un tío, no sé qué, y dice, bueno, pues de puta madre. No sé si ese hecho tiene que ver en que él se preocupa en darte su opinión real... O que es más por tocar los cojones, ¿sabes? No sé si tú te has dado cuenta de eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Es muy curioso, ¿eh? Supongo que, claro, cuando lo que tú dices, es lo que tú dices, cuando les pides la opinión, ellos piensan que tú esperas que aporten algo, con lo cual te tienen que aportar algo, una positiva y una negativa, ¿no? Y luego hay otra cosa también súper graciosa que a veces yo lo pido, ¿no? Que es el no. O sea, no me des tu opinión de qué mejorarías tú porque sabes que tienes el poder de mejorarlo porque eres parte del equipo. No, imagina que esto es un juego cerrado y yo te lo doy. ¿Qué te parece? Y a veces hay gente que sí es capaz de hacer esa abstracción y resultan muy útiles. No sé si tú harás esto también alguna vez.
No, yo la verdad que tampoco pido muchas opiniones porque sé que... A ver, mi círculo cercano... a quien podría pedirle opinión, digamos, de mis colegas, no tienen ni puta idea de lo que yo hago en realidad, en plan de esto es pisar, no sé qué, tal, aunque no te guste, cabrón, pero, ¿sabes? Como que eso no le entra en la cabeza de que sea un videojuego que se pueda vender y tal. Entonces, el tema de las opiniones sí que ya solo consulto con gente que está metida mucho en el tema del desarrollo, ¿sabes? Entonces sí que está un poco más cribada en ese sentido. Sé que no...
Bueno, te iba a decir, ¿no te parece que a veces están un poco viciados también? Que a veces la opinión del que no tiene ni idea te viene muy bien.
Sí, puede ser. La verdad, todavía no he probado, ¿eh? Pero puede ser que si se lo dé a mi abuelo o a mi abuela, pues me abran los ojos. En plan, joder, debería haber enfocado esto a la tercera edad. Ya ves, no sé.
Y... Bueno, no era tanto como tus abuelos, pero vamos, ya me entiendes por dónde iban. Qué bueno.
Pues esa ha sido un poco la sección de hoy, el pulido de la idea en general. No sé si te gustaría aportar algo más, alguna reflexión.
Pues yo creo que no. No sé si a alguien le resultará útil, pero nos lo hemos pasado bien, ¿no?
A mí me ha parecido un debate súper interesante, la verdad. Es decir, habéis desgranado todo el proceso creativo. El que quiera ver la primera parte, que recuerde que está en Bugueados.
En el Stage 5, creo que es.
Pues nada, ya lo recordáis.
Creo que lo bueno que tiene esta sección y que tengamos aquí a Edu, a Jesús y a Elena es que muchas veces la gente que jugamos no tenemos cerca a un desarrollador que nos pueda decir las cosas que implican un desarrollo, que desde fuera, sinceramente, se ve una cosa muy fácil y sencilla y luego vemos que no lo es tanto.
Fácil y sencillo. Yo nunca me... Cuando no tocaba estos temas, no me lo imaginaba como que fuera fácil y sencillo, Marina. No sé qué coño te piensas.
¿No?
Que esto es aporrear la pantalla, ¿eh?
Es muy fácil coger tu juego y darle al play.
Cuando pones la cara interesante, ahí, mirando la pantalla, ya con la barbilla.
Claro, te tumbas desnudo en la cama y ya.
No, que sea una cosa fácil.
Es verdad, o sea, es complicado, pero es muy divertido.
Sí, pero sí. No te lo imaginas tan... Pues con tantas cosas no lo piensas en el momento en que tú juegas.
Ah, bueno, claro.
A mí sí, lo que me ha gustado...
¿Estás pendiente de jugar?
A mí lo que me ha gustado es imaginarme a Edu con batín.
Sí, tío. Con batín y en pelotas debajo, ¿eh? Sí. Abriendo al cartero.
Pero con paquetines saltos.
Era difícil concentrarse ya.
Normal.
No me extraña. Tengo un aparato que no te entra ni en la imaginación. No, es broma. Bueno, o no.
¡Desarrollador!
Y después de estos comentarios tan escatológicos, de todas partes, eróticos escatológicos.
Erótico festivos.
Erótico festivos también.
Bueno, como hemos dicho, estamos atentos a feedback siempre los desarrolladores, así que a ver qué ideas nos llegan. Y bueno, ya la semana que viene vemos, ¿no?
Ya sabéis, oyentes, ponerles un par de ideas y si eso lo grabamos en vídeo y como sabéis tenemos
¿sabéis
canal
que esto
de
me
YouTube?
Va a costar la dignidad.
Bueno, y hablando de oyentes, vamos a pasar a la sección de la... Bueno, parece que la llamada de Edu congregó a mucha más gente de la que esperábamos en un primer momento. Sorprendente. No sé lo que piensa Edu de su poder de convocatoria. Creo que debería empezar a pensar en elecciones, Podemos...
Edu presidente, votadme, chavales.
Yo lo veo, yo lo veo.
Putas y barcos para todos.
Oyemos.
Y bueno, por supuesto, oyentes, hemos tenido bastantes y también comentarios. Empezamos con Mataleyendas, que sigue
ese nick es de buena gente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un iconoclasta, ¿eh?
Sigue con esa tendencia a comentarios breves que caracteriza a nuestros oyentes, pero bueno, le perdonamos, en el que nos dice, gran programa, en cada uno sacáis temas interesantes. Manteneos siempre críticos e inconformistas, no lo dudes. Y después tenemos un anónimo.
El, joder, hostias, el de Lazarillo de Tormes.
El famoso autor, sí.
Tipo de hemos llegado.
En el que nos dice que nos escucha cada semana y seguid así, o mejor si cabe. Y bueno, siempre puedes proponer para mejorar, ¿eh? Y tenemos a Putazo.
Otra gran persona.
David está muy contento desde que le comentan putazos.
Sí, sí, sí.
Lo siguiente es un trolazo. Y bueno, yo creo que a este hombre le ha dado una embolia cerebral. Porque se ha escuchado en nuestras 6 programas de seguido y nos dice que sigamos así, que lo petamos mucho, trones.
Pero eso son 6 horas escuchándonos, ¿no?
Hostia, chaval.
6 horas o más.
Esto parece que lo ha hecho algún amigo mío o algo. De...
Yo lo veo, yo lo veo.
Pues pobrecillo, tío. No sé quién será, pero vamos, a mí me parece de puta madre el chaval que haya puesto esto, tío, en verdad. Muy muy buen programa, con G, de puta madre, abarcando ahí...
Y lo de trones ya te dice que, vamos, que por lo menos ya tiene sus añitos, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí.
No es de esos de esas ratitas.
¿Tú cuántos le echas?
Yo le echo, no sé, de estos de 25 para arriba y de los que andan en batín por casa.
De lo mío.
Si es que Edu es un creador de tendencias.
Ya, chaval. No vuelvo a decir nada de que no nos escucha nadie. Tal.
Y después de estos 3 pequeños comentarios, parece ser que Fer de Boer ha reaccionado desde la última semana. Y
el oyente indignado.
Muy indignado, muy indignado. Sí. Desde luego hago vuestro primer comentario y encima me echáis la bronca porque es cortito. XD. Y bueno, nos cuenta un poco su vida. Tuvo una etapa de consolas, pero la Play 2 fue la última. Se quedó en tiempos mejores. Parece ser que no tiene la PS4, con lo cual no se va a meter con David. Entonces, recuerda viejos tiempos, tira de emuladores, debe ya conocer las recreativas, debe de ser de la quinta de David también. Y de juegos ya paso mi tiempo de mata-mata. Ahora soy más de simuladores, rol, aventuras gráficas y juegos de miedo. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en mi portátil tengo instalados el Arma 3, Dangerous Water, Amnesia y The Last Door. Para haberte quedado en PS2, joder lo que corre el hardware.
Ya ves. El Arma 3, madre mía.
Mira que es difícil. Oye, pero ¿podrías enseñarnos el truco? Y nos propone un tema que son los mods, desde mejoras, cambios, ampliaciones. Para mí son casi imprescindibles para que un juego aguante en mi disco duro. O directamente que lo juegue. Sin ir más lejos, al Arma 3 como tal...
Vanilla. Eso es la Vanilla es la versión original, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, así vale. Se llama. Continúa.
El señor Edu. No jugué más que unos días, ahora lo tengo irreconocible. Esta semana no vamos a tener tiempo para echar los mods, aunque nos habíamos preparado algo, pero tranquilo que lo vamos a dejar para la semana que viene. Y bueno, que se lía mucho con lo que escribe, que sigamos así. Le encanta que habléis de desarrollo y no solo de los juegos en sí, con lo cual con este programa va a estar muy contento. Y le va a gustar mucho el batín de Edu.
De puta madre.
Y que está de acuerdo en lo de las notas en los videojuegos. Hoy por hoy no sirven de nada. Si un simulador es muy bueno, ¿qué es eso de ponerle un 70 porque no es para el público general? ¿Por qué le ponemos un 70 aunque no sea para el público general? Okay. A ver, explicad.
Somos así de listos.
Somos unos listillos de mierda.
Eso es como el listo que a un survival le achaca problemas como que la que dobla a la protagonista no es la misma, ¿no? O
sea, que no está buena. Que, sí, ¿te imaginas? Lo que no me gusta el juego es que los actores de voz...
Son tonterías que acompañan a la prensa del videojuego.
Bueno, al final somos subjetivos, ¿no? Si no nos gusta un simulador, no nos va a gustar ni aquí, claro, ni en la no, China.
Pero... Sí, pero habría que valorar dentro de lo que es el simulador, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que a veces fallamos mucho en eso.
Si el que lo valora no le gustan los simuladores, pues normal. O sea,
no va a gustar.
Bueno, ¿el 70 qué? ¿El 70 lo ponemos como 70 como aprobado o 70 como notable?
Yo un 70 como notable, vamos, claro, ahí.
Pues eso también hay que puntualizar.
¿Tú le pones un 70 al Olioli?
Yo le pongo un 0,7 al Olioli.
Vaya por Dios. Y bueno, nos dedica unos saludos. Yo creo que tenemos que responderle todos a una al saludo, ¿no? Así que vamos a decirle todos a una hola.
¡Hola!
¡Hola! Cabrón,
parece que nos hemos escapado de algún lado.
Te queremos en Twitter, Fer de Boy.
Bueno, hasta aquí la sección del oyente. Había muchos. Con lo cual
hemos pasado de 0 a 1 a 4.
No, y con los oyentes, con la cantidad, estamos con la cantidad y la calidad, estamos muy contentos.
Porque, tenemos dos.
Oye,
ya.
No. Ya hablando serio, coño, Edu, joder. Estamos notando que sí, que nos están aceptando bien y que, oye, que parece que molan las chorradas que decimos. Entonces, pues que esto siga así.
Eso, gracias.
Y como no nos vale solo con 4 comentarios y 3 breves, pues seguimos pidiendo, que nunca está de más. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, @bugueados/, Facebook, Bugueados Podcast, aunque está un poco en plan desierto, pero bueno.
Pues como está Facebook, pues para recoger.
Nos pondremos las pilas, tranquilos. Recordad que también estamos en Twitch, donde nuestro querido David Nieto se pone a jugar, a hacer el manco y a pelearse
tenemos,
con su ordenador.
Ver que la tenemos.
Y bueno, ahora mismo podéis escuchar nuestro podcast en iBooks, iTunes, SoundCloud y YouTube.
Y en tu pelo.
¿Cómo te gusta el pelo? ¿Qué tipo de trauma tienes?
Ya sabemos cómo le gusta a David.
Y bueno, vamos a dar paso a nuestro querido David Nieto, que nos va a contar su experiencia en ese nombre tan largo de feria. ¿Cómo se llamaba?
Novena edición del Salón del Cómic y el Manga de Castilla y León.
El cual nos ha dejado estampas como el alcalde de Valladolid.
Fantástico.
Dando la mano a Darth Vader o dos personajes anónimos
son de JoJo Bizarre Adventure, un anime, y desde aquí mando un saludo a Luis de Gonzalo, que son amigos míos, son los dos que llevan esos personajes y lo han petado mucho.
Se nota, se ha hecho vida. Y bueno, sí. Te dejamos la palabra, señor
Nieto. Bueno, pues
Nieto.
Eso, este fin de lo he pasado prácticamente en su totalidad en este evento. Bueno, aunque la feria tiene el nombre que tiene, cualquiera que haya estado en este tipo de eventos sabe que los videojuegos se cuelan inevitablemente. Bueno, pues a mí me ha parecido que esta edición ha sido la mejor realizada hasta la fecha. De alguna forma me ha recordado casi como una secuela que corrige errores. Por parte de videojuegos había mucho juego retro, desde Crazy Taxi de Dreamcast hasta Killer Instinct de hace no sé cuánto.
El 2,
sí. También había un Star Fox de no sé cuánto también. Y muchísimo torneo para todos los gustos y colores. Desde todos los juegos de lucha posibles hasta los típicos FIFA, Call of Duty, juegos de carrera e incluso Guitar Hero. Bueno, desde nuestro stand, que era el de Valladolid Gamers, ha tenido mucha acogida entre los visitantes, nuestro Mugen en particular. O Mugen, no sé exactamente cómo se dice. No sé si por aquí sabéis lo que es.
Lo de las vacas, ¿no?
No, es, a ver, vale, yo no sé tampoco exactamente lo que es. A mí, los de la organización que lo
querido,
montaron me lo han contado.
Querido oyente, por favor.
Calla, David. Bueno, básicamente es una especie de motor de juego de lucha de código abierto para PC y que cualquiera puede configurar a su gusto. Nosotros llevamos uno propio, que lo montaron, ya digo, dos o tres chicos de la organización, y a la gente le hacía mucha gracia ver personajes muy variopintos en el juego. Para que os hagáis una idea, hicimos un crossover cultural definitivo. Pues supongo, pues metimos los típicos personajes de juegos de lucha o personas famosas de series, cómics o películas. Por ejemplo, era muy gracioso ver a Ronald McDonald luchando contra el coronel Sanders, o contra Hitler directamente.
¿Y eso lo habéis montado vosotros?
Sí, de hecho es bastante fácil, es para PC. Ya digo, se llama Mugen, son unas siglas, no sé, o Mugen, no sé cómo se dirá exactamente, que tú puedes montarlo directamente. Tienes que echarle un ratillo, equilibrar los personajes y tal. Es así muy rollo retro y mola bastante.
Qué chulo. ¿Hubo muchas peleas Hitler versus Stalin o algo así?
Stalin no estaba, pero... Y Hitler era un personaje oculto, era ahí un poco la broma.
O Hitler versus Pablo Iglesias, no sé, un crossover generacional.
Había mucho personaje también de rollo anime y tal, pues como íbamos al salón del manga, pues aprovechamos para que la gente le gustara.
Pues sí.
Yo ya que recordara así gracioso, el que más gracia me hizo fue Hitler y Chuck Norris y cosas de este tipo. También nos lanzamos un poco a la piscina con una propuesta bastante arriesgada, que ha sido un torneo totalmente competitivo con normas bastante serias de Super Smash Bros. De Wii U, que al fin y al cabo en la organización es a lo que estamos, buscando el fomento del aspecto competitivo de los juegos. La sorpresa ha sido que, a pesar de que temíamos un poco rechazo por parte del público ante un torneo así, el resultado fue lo contrario. Tuvimos una de participación brutal e incluso recibimos elogios varios.
Que es difícil montar un torneo porque al final hay muchas personas,
hay mucha logística
que hacer y es encomiable la motivación, la actitud para realizar este tipo de eventos.
Sí, sí, y al final ya tuvimos que cerrar inscripciones porque no dábamos para más, se nos iba 5 horas de torneo, que al final lo despachamos en 3:30, pero bueno. Desde aquí también quiero dar las gracias a Full Game, que es un gaming center de por aquí, que nos ha ayudado colaborando para el torneo codo a codo, o sea, sin ellos habría sido imposible. Y bueno, ya dejando a un lado el lanzamiento de flores propias, vuelvo a comentar un poco lo que había por el salón. Por desgracia no pude ver el concurso de cosplays, pero he visto ya algún que otro vídeo y ha debido ser brutal aquello. Y ya lo que comentasteis antes, alguna otra foto que otra que anda viral ya por internet con ciertos políticos. Y bueno, en general me ha gustado mucho los cosplays que he visto este año, y ha caído alguna otra foto que otra que ya las habéis visto.
Que las colgaremos en bugueados, ¿no?
Sí, como quieras. Yo no conozco mucho Warhammer, pero porque me lo contaron, pero había dos disfraces de Warhammer que me han parecido impresionantes. Eran enormes. Ya digo que yo no conozco Warhammer, pero creo que era de Warhammer 4000 o 40.000, no sé cómo se dice exactamente.
40.000.
Que eran pues dos tíos metidos en un robot azul y otro rojo. Y eran ya os pasaré fotos. E incluso hacían ruido al caminar y eran muy, muy buenos.
¿Eran marines espaciales?
Sí, serían. Yo es que ya digo que no conozco de Warhammer.
Te van a sacrificar en internet, tío.
Joder, qué bonito es lo de Warhammer. Yo tenía.
Pues ya os pasaré fotos porque era que eran impresionantes.
Son soldados espaciales, no gatitos, coño.
También andaba por ahí la Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars.
¡Ole!
No sé si la conoce.
Sí.
Que de vez en cuando nos vienen a ver. El año pasado no, pero esta sí que volvieron. Lo que no quería que se me olvidara mencionar fue el desfile de cosplay, que es único, al menos que yo sepa, en este salón de España, claro. Consiste en una reunión en la Plaza Mayor de Valladolid el sábado por la mañana de todos los cosplayers que quieran. Se hacen fotos y van caminando todos juntos hasta la feria de muestras, que es donde se hace el evento, mientras les hacen fotos, vídeos y van cantando fricadas por la calle. Y se lo pasan de puta madre, a mí me parece la leche. Bueno, pues eso, es un punto muy diferenciador del Salón de Castilla y León y me parece la caña. Y además entraban gratis al salón y les daban algún regalo que otro después.
Oye, pues lo del desfile tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que si nos metéis en medio de la Semana Santa de Valladolid, oye, también puede
ser la polla.
También ocurre que los guiris salen corriendo cuando ven a esos tíos de Semana Santa de Valladolid.
También.
Con esos gorritos, se piensan que estamos aquí.
Los guiris le darán alcohol, yo creo. En plan, sí. ¡Eh, colega!
Yo me acuerdo de una manifa que hubo, en plan locura, de... No sé si fue en Madrid o Barcelona, contra los Pokémon favor de los Digimon.
Eso fue en Barcelona.
Pues...
Los Digimon.
Pues es que había cada cosa que decías, madre mía, normal que
se pensaba que eso era de coña, pero en plan que lo tenían preparado, hasta que ves en el vídeo que vienen los guardias de seguridad y se los llevaron.
Totalmente.
Se debe montar una guapa.
Los Digindignados.
Solo un detalle más, que andaba por allí Alfonso Vallés, que es el doblador del primer Metal Gear Solid, ya que estamos últimamente hablando de doblajes, aunque no lo pude ver.
Vaya,
bueno, seguramente me olvidé algún detalle que otro, pero básicamente sí, me lo pasé de puta madre.
¿Repetirás el próximo año?
Por supuesto, yo me apunto a un bombardeo.
Igual repito hasta yo.
Nada, buguea dos podcasts el próximo año en el salón
de Valladolid.
De Valladolid.
De Castilla,
oye,
de Castilla.
Sí. Este. Estoy viendo vídeos y es una fricada de la marca mayor. Me encanta.
Sí, sí, sí. Echadle un vistazo, que está gracioso.
Brutal, ¿eh?
De hecho, algún
pegar a Freddy Krueger.
Algunos de los visitantes nos pidió que le pasáramos el juego, porque tan fácil como traer un pendrive, se lo metemos y para él.
Oye, bien generosos. Bueno, sacad los desarrolladores ahí tiempo y nos hacéis también un crossover, bugueados.
Déjame que le dé una vuelta.
Venga, venga.
Pero con la cara de interesado, ¿eh? Claro. Acariciándote la barbilla.
Edu Combatín, David, no sé cómo quiere, pero ahora ya sí que no te corto, David, tenemos que ir cerrando. Desafortunadamente nos tiraríamos 3 horas hablando, pero chapa. Aburriríamos a las piedras. Ya sabéis que para el próximo programa tenemos el debate propuesto por Fer de Boer de Mods y esperamos una entrevista, así que os esperamos en el próximo Bugueado.
Adiós.
Adiós.
Cabrón. Look at the funk. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Look at the funk.
Bugueados.